Pues, ¿qué creen? Mi propósito de año nuevo para este 2023 va a ser que al fin me aprueben mi permiso de trabajo para poder ir a dar tours allá a Estados Unidos.
Es que no te la dieron por tus búsquedas, tu historial, güey. Está bien raro.
¿De qué estás hablando?
Yo la otra vez te chequé y tenías ahí, ¿cuántas garrapatas se necesitan para jalar un trineo, güey? Eso no manches, güey.
Es información que necesito, Borre.
Pues sí, pero bloquéala, güey, con NordVPN.
Aparte, estás insinuando que las garrapatas fueron entrenadas por la CIA y no hay pruebas de eso, güey. Pues estás en como 10,000 listas de cosas raras allá en el gobierno gringo, por eso no te dan la visa, güey. Pero Borre tiene razón. Si usas NordVPN, proteges tus datos, proteges tus búsquedas. Puedes incluso ver contenidos que están en otros países, en otras plataformas.
¿Como el documental de cómo la CIA usa garrapatas para jalar trineos?
Sí. Uh-huh. Ahí está. Y si vas ahorita a nordvpn.com/legendarias, descuento y 4 meses gratis. Esa es la promoción ahorita. Puedes empezar el año con tus datos protegidos y luego ya después que te aprueben la visa de trabajo, vemos juntos el documental de las garrapatas.
Uh-huh. Excelente. 2023 va a ser un buen año.
Escuchando Leyendo Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto, y estás escuchando el episodio 200.
Yes.
De Leyendo Legendarias. El último del año, número 200.
Y aquí estamos en pleno año nuevo. Ustedes están celebrando con su familia. Nosotros estamos aquí en el estudio. De hecho, nos quedan 10 minutos para que sea año nuevo. Ni siquiera vamos a poderlo festejar porque vamos a estar leyendo este episodio para ustedes porque los queremos y no queremos que no tuvieran.
Hasta el sábado.
El sábado.
Hasta aquí vamos a estar.
Aquí vamos a estar, de aquí no nos vamos. Aquí okay. No se celebra Año Nuevo. Aquí es puro leer y contar historias para que la gente tenga sus historias. ¿Verdad, uh-huh. Borre?
Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo. Los
feliz felices. Año Nuevo.
Prosperidad. Y mucho amor.
Sí.
Sí. Y los dejamos con el episodio 200 de Leyendas Legendarias.
¡Uhú! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y ya es último episodio del año. Lo logramos. Y no nomás eso, es nuestro episodio número 200.
¿Sí, es 200 ya?
Ya, 200. Sí. Hemos hecho lo mismo 200 veces a propósito. Uh-huh.
Qué bueno, Borre como 133. Sí,
yo todavía no soy Sor Juana, ustedes ya.
Ya llegamos, uh-huh. Sí. Entonces, para conmemorar el fin de año y nuestro episodio número 200, es momento de volver a la muy gustada sección que me gustó llamar el Brevario Bizarro.
Ok.
Donde okay. Les voy a leer las pequeñas curiosidades que me topo en Wikipedia que pueden pensar todas las noches antes de dormir cuando sus cabezas los atormenten. Entonces, el Brevario Bizarro, volumen 2, porque quería concluir el año con algo happy y pendejo al mismo tiempo.
Sí, güey. ¿No sabes lo enojado que he estado esta semana, güey?
Con esta...
¿Con qué hice, güey? ¿Qué hice antes? Simón, y luego el Mario hizo algo y lo dije, con razón. Es así como...
La neta. Entiendo.
Simón, híjole, güey, con razón, Simón. Pero la neta sí estuve emputado, güey. O sea, sí llegué con el coraje bien adentro, sin albur.
Yo la neta llegué a ver clips del documental nomás para enojarme más y funcionó.
Sí, estoy viendo que ella propone teorías de qué fue lo que pasó y sigue echándole mierda a su papá.
Sí, man.
Uh-huh. Está de la chingada. Pero por eso vamos a relajarnos, por limpiar favor. El paladar y llenar nuestra cabeza de información innecesaria, pero muy bonita. Comenzando con Hannah Twinoy, quien fue la primera persona en ser asesinada por un tigre en Gran Bretaña.
¿A mano armada?
Con diabetes.
¿No? Le quiso bajar las azucaritas.
Pero sí, imagínate todo lo que tiene que pasar en tu vida para que te mate un tigre
en Gran Bretaña,
donde sí, no hay tigres.
Yo te tocaba Colonel Little.
Ajá, uh-huh. Básicamente. Pues Twanoy era una camarera de principios del siglo XVIII.
Que creó una tele a colores allá, pero inglesa, ¿no? Con acento inglés.
O sea, trabajaba en el pub The White Lion en el centro de la ciudad comercial inglesa de Malmesbury, en Wiltshire. En 1703 llegó un menagerie, así se llamaban, una colección de animales salvajes itinerante parecido a un circo.
Ok.
O sea, había gente que llevaba así un trenecito lleno de animales para que los conocieran.
Uh-huh. Aquí ya hacen su desfile solos en el Estado de México. Sí, salen tigres, salen muchos cocodrilos, güey.
Uh-huh. O sea, acá era para instalarse en el patio del pub. Entonces podías ir por una cerveza y luego ver animales, salvajes.
Ajá. El sueño, güey.
Sí, güey.
¿No ha sido un circo pisteando? Es lo mismo.
Una bola de ebrios viendo animales salvajes. Entre los animales se incluía un tigre, al que se advirtió a Hannah que no molestara. No sé por qué le tuvieron
que decir. Es el pedo, güey.
Le dijeron, no lo molestes. Pero
y fue a rascarle los huevos.
Literal, le encantaba molestar al animal. Hasta que un día, este se cansó y la atacó. Y Hannah no sobrevivió. Su muerte está registrada en el registro parroquial de Malmesbury, que registra un entierro el 23 de octubre de 1703 de Hannah Twaney killed by a tiger at Ye White Lion.
Asesinada por un tigre. La única persona. Uh-huh. En el León Blanco, así se llamaba el pub.
No mames, irónicamente.
La única, yo creo que es la única persona que la mató un tigre en Gran Bretaña. Su lápida sobrevive en un rincón del cementerio de la abadía de Malmesbury con un poema conmemorativo aludiendo a su muerte.
¡Harán un tigre de ti! El eslogan, ¿no?
Pues un anticuario registró una placa conmemorativa con más detalle en la iglesia del pueblo cercano de Hullavington, pero ya se perdió. Su lápida registra su nombre y muerte a la edad de 33 años, el 23 de octubre de 1703, sí, estaba chava, con un poema que les contaba que dice: en flor de vida, ella es arrebatada de aquí. No tuvo lugar para defenderse.
Tres tristes tigres el poema, no estaba lengua.
Porque Tiger Feroz le quitó la vida y aquí yace en un lecho de arcilla hasta el día de la resurrección.
Ah.
Ups. Los epitafios poéticos en las lápidas, de hecho, eran populares a principios del siglo XVIII, pero generalmente solo entre los ricos y célebres. Una lápida y un terreno en el cementerio de la abadía de Malmesbury para cualquier mujer que no pudo haber sido sacerdote o esposa de un sacerdote, habría sido muy costoso, incluso sin contar con los servicios de un poeta.
Pero les dio lástima porque la mató el tigre.
Sí, sí. Y creen que lo pagó o la misma iglesia o la sacristía, pero sí fue así de que, pichimorra, pues hay que ayudarla aunque sea en la muerte por pendeja.
Wow.
Pero bueno, después de conocer a Hannah y su precaria muerte, vamos con una mujer a que al parecer no puedes matar. Julianne Kopke, nacida el 10 de octubre de 1954, también conocida por su nombre de casada Julianne Diller, es una bióloga y especialista en mamíferos germano-peruana. En 1971, cuando tenía 17 años, Kopke sobrevivió al accidente aéreo del vuelo 508 de Lanza. Después de caer 3,000 metros, 10,000 pies, mientras estaba atada a su asiento, la adolescente sobrevivió 11 días sola en la selva amazónica.
Ah, es ella, con razón me sonaba el nombre, Simón.
Ajá. Sí, esa historia está pasada de Lanza.
¿Sí la conocías? Pues Kopke, yo te la voy a contar, bro.
Okay.
Qué bueno que viniste hoy. Kopke nació en Lima, Perú, en 1954, de padres alemanes que trabajaban en el Museo de Historia Natural en Lima. Era la única hija del biólogo Hans Wilhelm Kopke y la ornitóloga María Kopke. Cuando Kopke tenía 14 años, sus padres se fueron de Lima para establecerse en Panguana, una estación de investigación en la selva amazónica. Se convirtió en una niña de la jungla y aprendió técnicas de supervivencia.
No, sí, qué chido.
¿Qué?
No, nada, güey.
¿A Panguana?
Sí.
No, es que, o sea, yo me imaginé una narrativa así ya en mi cabeza, de esas que ya me fui yo por otro lado que no hay que ver, güey. Nomás para un chiste bien pendejo de que a lo mejor los padres vivían en Alemania, pero están teniendo problemas en su matrimonio. Y dijeron, vámonos a Perú a limar asperezas. Y luego ya nació Hannah. Digo, ¿cómo se llama? Julie.
Julie, ajá. La niña de la jungla.
Ya, bueno. Yo estaba entreteniéndome yo solito, güey.
Entonces es una telenovela en tu cabeza. Sí.
En
ornitóloga.
Ornitóloga.
Estudian a los...
Ornitorrincos.
Ornitorrincos.
Sí, ya me perdí, güey.
A las aves. Sí. Estudian a las aves.
Sí.
Vaya que tenía que estudiar el pájaro.
Sí. En la víspera de Navidad de 1971, Kopke abordó el vuelo 508 de Lanza. Kopke acababa de graduarse en la escuela secundaria. Su madre, María, había querido regresar a Panguana con su hija el 19 o 20 de diciembre del 71, pero Kopke deseaba asistir a su ceremonia de graduación en Lima el 23 de diciembre. Entonces, María accedió a que Kopke se quedara más tiempo y, en cambio, programaron un vuelo para la víspera de Navidad. Todos los vuelos estaban reservados, excepto uno con líneas aéreas nacionales, SA o Lanza. Uh-huh. Su padre, Hans Wilhelm, insistió a su esposa que evitara viajar en la aerolínea porque tenía muy mala reputación.
No, mames.
Es que sí se pasan de Lanza, por
Sin embargo, reservaron el vuelo. El avión fue alcanzado por un rayo.
No seas medio cabrón, volar. Wey.
Yep. La estructura comenzó a desintegrarse en el aire y cayó al suelo. Kopke se encontró todavía atada a su asiento, wey, cayendo 3 kilómetros en la selva tropical peruana. Wey. En el caso de Kopke, los expertos atribuyen el hecho de que estuvo sujeta al asiento del avión durante el descenso para su supervivencia, traía su cinturón. Uh-huh. Sin embargo, sí se rompió la clavícula. Eso es lo que le pasó después de caer 3 kilómetros. Pasó la mayor parte de sus 11 días en la selva tropical, abriéndose camino a través del agua. La improbable supervivencia de Kopke ha sido objeto de mucha especulación. Se sabe que estaba atada con un cinturón a su asiento, por lo tanto, algo protegida y acolchonada. O sea, cayó sentada, básicamente. Pero se cree que los asientos exteriores a la fila, porque iba en medio, que de hecho permanecieron unidos al suyo como parte de la fila de tres, funcionaron como un tipo de paracaídas que fueron frenando su caída.
¿Como planeando?
Sí.
¡Qué mamón, güey!
Y el impacto, además, pudo haber sido reducido por la corriente ascendente de la tormenta eléctrica más el espeso follaje en su lugar de aterrizaje. En otras palabras, de sí, superhéroe.
Tuvo un chingo de suerte.
Más tarde, de hecho, también se descubrió que otros 14 pasajeros sobrevivieron al accidente inicial, pero murieron esperando ser rescatados. O sea, esta niña, como era niña selva, se levantó.
Me la pelan y se fue.
Se echó pólvora en la clavícula, pff, le prendió. Y luego se siguió, ya sí vio Rambo.
Simón se amarró una cinta con sangre de otro pasajero.
Y se llenó de lodo para que el Predator no la alcanzara. Es lo primero que yo hago. Si caigo en la selva, yo me voy a embarrar de lodo porque ahí hay Predators. Así de Predators, Borre.
Simón. O sea, cuando la gente se refiere a depredadores en la selva, no se refiere a esos, pero no.
Con razón se me ha cerrado que todos los depredadores estaban en las misiones. Después de recuperarse de sus heridas, Kopke ayudó a los grupos de búsqueda a ubicar el lugar del accidente y recuperar los cuerpos de las víctimas. El cuerpo de su madre fue descubierto el 12 de enero de 1972. Ella no sobrevivió. Y pues la doble historia de supervivencia de Kopke ha sido tema de libros y películas, incluida su propia autobiografía, When I Fell from the Sky, y un documental, Wings of Hope, del director Werner Herzog. Herzog.
¿Lo narró él también?
No sé, yo creo.
Ojalá. Habla bien raro ese güey, pero qué bonito narra documentales.
Sí, súper. Y de hecho, él estaba interesado en contar la historia de Kopke debido a una conexión personal. Él estaba programado para estar en su vuelo en 1971, pero unos cambios de planes de última hora lo salvó de haber estado en el accidente.
No mames.
Ok. Como Seth MacFarlane, güey, que iba a estar en uno de los aviones que chocó
del
contra...
9-11, ¿verdad?
Contra la Torre Gemela Simón.
Y también se salvó así por una chiripa, güey. Se le hizo tarde el avión, algo así. Pues Kopke se mudó a Alemania, donde se recuperó por completo de sus heridas. Al igual que sus padres, estudió biología en la Universidad de Kiel y se graduó en 1980. Recibió un doctorado de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y regresó a Perú para realizar investigaciones en mastozoología, especializándose en murciélagos. Qué chido, ¿no?
Sí, güey. Okay. Dan no quería especializarse en murciélagos.
Pero tú les tienes mucho miedo. ¿Cómo lo hubieran hecho?
No sé.
¿Le construyes una casita atrás?
Sí, ma.
Su Batcave.
Sí.
¡Qué chingón! Pues hablando de accidentes que pueden ser considerados actos de Dios, hay gente que no está de acuerdo con este control divino y han interpuesto demandas contra Dios. Y esta es una lista de varias personas que han demandado a Dios.
Que no se llaman oraciones.
No, esta es una demanda legal. Por ejemplo, en 1970, el abogado de Arizona, Russell T. Tansey, presentó una demanda contra Dios en nombre de su secretaria, Betty Penrose, que buscaba $100,000 en daños. Penrose culpó a Dios por su negligencia al permitir que un rayo cayera sobre su casa. Cuando Dios no apareció en la corte, Penrose ganó el caso. ¿What? Por defecto.
Pero no puede cobrarle, güey. O sea, ¿quién le cobra los $100,000?
Al gobierno, ¿no?
No. O sea, ¿quién va a cubrir...?
Entonces, ¿Dios debe todavía esa lana?
Sí, güey, por eso no se aparece. O sea, iba a venir, pero ya no se quiere aparecer aquí. Tiene un chingo de deudas.
Por eso estamos como estamos.
Por eso, ¿no? Ya no viene. Ay,
por eso, o sea, esa segunda venida la está retrasando y retrasando porque no quiere venir a enfrentar a sus acreedores.
Un pie en la tierra y lo arrestan a la chingada, güey. Sí,
pues en el estado de Nebraska, o sea, Estados Unidos, el senador estatal Ernie Chambers presentó una demanda en el 2008 contra Dios, buscando una orden judicial permanente contra las actividades dañinas de Dios. como un esfuerzo por publicitar el problema del acceso público al sistema judicial. La demanda fue desestimada porque Dios no pudo ser debidamente notificado al no tener un domicilio fijo.
Pero está en todos lados.
Es el cielo, ¿no? Ajá. O en todos lados.
En todos lados.
Llegas ahí, le dejas una carta en su P.O. Box. Cualquier iglesia, güey.
Sí, es cierto.
Cualquier iglesia es su apartado postal, güey.
De hecho, ahí está en lo, ¿cómo se llama? ¿Dónde te confías? Confesatorio.
Confesionario.
Confesionario.
Confesionario. Ahí está, ¿no? Viéndote. Sí, escuchándote cómo le dices que te masturbaste ayer. Ajá. Y todo eso.
Ahí está siempre, güey, nomás. Hanging out. Llegas y le pones el sobre ahí en la herida.
Tirando hueva.
Está la verga, güey.
Feliz Navidad.
Sí. Con sus ojitos para un lado, ¿eh?
Ay, me da mucha risa. Haciendo obsesivo el teto para otro lado. Decía, ay, no.
Pues el juez declaró, y cito: dado que este tribunal determina que nunca se puede realizar una notificación al demandado mencionado, esta acción será desestimada con prejuicio. El senador, asumiendo que Dios es singular y omnisciente, respondió, y cito: el tribunal mismo reconoce la existencia de Dios. Una consecuencia de este reconocimiento es un reconocimiento de la omnisciencia de Dios. Como Dios sabe todo, Dios tiene conocimiento de esta demanda. O sea, que estaba haciendo correcto.
Pinche hueva de gente.
Sí, ¿no?
O sea, es un político que nomás quería atención.
Ajá. Y también hacer ver lo ridículo que puede... Que, porque hay mucha gente que hace demandas ridículas a la corte.
Como demandar a Dios.
Sí, y pierden su tiempo y todo. Entonces dijo, voy a hacerlo más ridículo para que se encuentre que tenemos que cambiar el sistema. Oh. Los medios de comunicación de Nebraska informaron incorrectamente que Chambers presentó la demanda en respuesta a otra demanda que consideró frívola e inapropiada. Chambers aclaró que, por el contrario, su intención era demostrar que ningún juicio debe ser considerado frívolo. Al demandar a Dios, y cito, enfatizo que los intentos de la legislatura de prohibir la presentación de cualquier demanda irían en contra de la garantía de la Constitución de Nebraska de que las puertas del juzgado deben estar abiertas para todos.
Estoy seguro, güey, que ha de haber mucha gente, muchas tías católicas que dicen, ¿sabías que en el 2008 una corte de Nebraska ratificó la existencia de Dios?
Sí, huevo. Eso es lo que se llevaron de ese momento, ¿no? Sí, güey.
Datos, perros.
Pues en respuesta al caso Chambers... se presentaron dos respuestas. La primera fue que un abogado...
La primera fue un no mames.
Sí, primero sí, que sí. Nada. La primera fue de un abogado de Corpus Christi, Eric Penkins, quien quiso responder a la pregunta, ¿qué diría Dios? La segunda fue presentada en el condado de Douglas, tribunal del distrito de Nebraska. La fuente de la segunda respuesta afirma ser de Dios no está clara, ya que no se proporcionó información del contacto. Dijeron, aquí está la respuesta de Dios, pero no había forma de comprobar que sí era la respuesta de Dios.
Pues sí.
El 30 de julio del 2008, fuentes de los medios locales informaron que el tribunal del distrito del condado de Douglas iba a denegar la demanda de Chambers porque Chambers no había notificado al acusado. Sin embargo, el 1 de agosto a Chambers se le concedió una fecha de audiencia para el 5 de agosto a fin de proceder con su demanda. Cito, la audiencia de programación me dará la oportunidad de exponer los hechos que justificarán la concesión de la moción. Y agregó, una vez que el tribunal dicte la orden judicial, eso es lo que puedo hacer. Eso es todo lo que pediría el tribunal. No esperaría que lo hicieran cumplir. Sin embargo, el juez finalmente desestimó el caso, diciendo que el Todopoderoso no recibió la notificación adecuada debido a que su domicilio no está. Y el 5 de noviembre del 2008, Chambers presentó una apelación en la Corte Suprema de Nebraska. El ex senador estatal John DeCamp pidió representar a Dios. El caso finalmente cerró el 25 de febrero cuando el Tribunal de Apelaciones de Nebraska desestimó la apelación y anuló la orden del Tribunal del Distrito. El tribunal citó casos según los cuales, y cito, un tribunal resuelve controversias reales y determina derechos realmente controvertidos y no aborda ni dispone cuestiones o cuestiones abstractas que puedan surgir en situaciones o escenarios hipotéticos o ficticios.
Qué bonita manera. Si le dejen de estar mamando. Sí. Ya, por favor.
No existe este pedo, ya.
Ahora tenemos déjenlo que hacerte morir. Caso a ti cuando tenemos una demanda real, güey. Pero tú por estar mamando y queriendo probar un punto, estás gastándote recursos.
Es que también Dios la caga, güey. Dios debería ganarse un respeto y decir, cuando sea el día de la corte, güey, voy a matar a Chambers, güey. Me lo voy a traer para acá, güey.
Se lo pudo haber matado, güey.
Y a ver si alguien me vuelve a demandar, hijos de su pinche madre.
Ajá, no pudo haber hecho que todas las plumas dejaran de pintar para que no se pueda hacer reportes y se cancela la corte. Si puede, ¿no?
Eso no pues sería sí. Muy misterioso de su parte.
O darle diarrea a todos. Pues en el 2005, un preso rumano identificado como Pavel M., que cumplía 20 años después de haber sido condenado por asesinato, presentó una demanda contra la Iglesia Ortodoxa Rumana como representantes de Dios en Rumania. Uh-huh. La demanda fue por no haberlo alejado del diablo, afirmando...
El padre vaya Mardo.
Vaya manera de no quererse hacer responsable de sus acciones.
Pero deja tú, ve esto. Afirmó esencialmente que su bautismo había sido un contrato vinculante con la iglesia y ellos no cumplieron con que el bautizo lo iba a quitar de todo pecado, güey. De nuevo, la demanda fue desestimada porque el demandado Dios no era un individuo ni una empresa y por lo tanto no estaba sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Civil.
Qué bueno.
No se logró. Y pues, demandas contra Dios son extrañas, pero una epidemia de danzas es aún más bizarra.
¿Epidemia de danzas?
De danza. La plaga...
TikTok se llama.
Sí. La plaga del baile de 1518, o la epidemia del baile.
Un clásico.
Sí. Fue un caso de manía del baile que ocurrió en Estrasburgo, Alsacia, actualmente Francia.
Cuando llegó un antepasado Kevin Bacon al pueblo.
¿Estrasburgo?
A Footloose. Era este en el Sacro Imperio Romano Germánico, desde julio de 1518 hasta septiembre de ese mismo año duró este desmedro. En algún lugar, entre 50 y 400 personas empezaron a bailar durante semanas sin parar.
Fue el primer rave.
El estallido comenzó en julio de 1518, cuando una mujer comenzó a bailar con fervor en una calle de Estrasburgo sin razón alguna. A principios de septiembre, el brote comenzó a disminuir. Los documentos históricos, incluidas, y cito, notas médicas, sermones de la catedral, crónicas locales y regionales, e incluso notas emitidas por el ayuntamiento de Estrasburgo, son claros en cuanto a que las víctimas bailaron, pero no se sabe por qué.
Porque andaba Pharrell Williams ahí cerca, ¿no?
¿Y todo el mundo andaba bien happy?
Sí, güey.
Pues las fuentes históricas están de acuerdo en que hubo un brote de bailes después de que una sola mujer comenzó a bailar. Y el baile... no pareció disminuir, güey. De repente otro se unía y otro se unía. Parecía como estos DJ sets que todo el mundo trae audífonos.
Sí, man.
Y que nomás los desay...
con lo terrorista.
Primer Harlem Shake. Sí, el primer Harlem Shake. Flash Mob. Muchas cosas inventaron en 1518.
Sí, estaban adelantados a sus tiempos, güey.
Yo siempre he pensado que así como de repente ves acá güeyes que dicen, voy a hacer una pieza de instalación de arte para que en miles de años cuando... llegan otros humanos, piensen que adorábamos al Cheto, güey. Siento que es una mamada igual, así o sea, se juntaron. No tenía nada que hacer, es 1518, güey. ¿Qué más?
Un performance,
güey. Sí, güey, invéntate algo y luego pues, se inventaron una broma para que en pinches 400 años digan, unos güeyes en un podcast, güey. Van a estar hablando de esta mamada como si fuera real.
Cuando bailamos hasta que nos morimos. Pues de hecho, duró tanto tiempo este desmadre que la atención del magistrado y del obispo de Estrasburgo se dieron cuenta y finalmente intervinieron varios médicos.
Pero sí vieron bien.
Que internaron. ¿Sí qué?
Sí vieron bien.
¿Por qué?
¿No tienen estrabismo en Estrasburgo?
Yo también lo pensé, pero dije...
Tú sí te contuviste.
¿Desde qué que Estrasburgo, güey?
¿Su interior?
Nunca dudes de ti, Borre.
No, es que yo estaba buscando también algo como que estrujo acá, pero no. Okay. Lo de, después puedes, estrabismo y lo no.
Tú sigue buscando que estrujar.
Pues intervinieron varios médicos que internaron a los afectados en un hospital, güey. Se dice que eventos similares a este ocurrieron a lo largo de la época medieval, incluido en el siglo XI, en Kolblick, Sajonia, donde se creía que era la causa de la posesión demoníaca o el juicio divino.
Claro.
Una de dos, o se les metió el diablo o Dios los está castigando. Pero ahí nació el reggaetón. No te creas, la lambada.
Les si fue el diablo, fue la lambada. Les ponían Nelly Furtado y dejaban de bailar, güey, con eso.
¿Qué tienes contra Nelly Furtado?
No sé, güey. Como que últimamente me cae mal.
¿Antes te caía bien?
Sí, güey. Cuando estaba...
Pero ella es como un ave.
Sí, por eso. Me cae medio mal.
¿Qué pasa a Nelly? Nelly si no le he hecho mal a nadie.
Sí, la neta sí.
No, güey.
Sí, poquito.
En su Instagram se ve como una señora así, buen pedo.
Nah, sí. Yo digo que mata patitos.
Leyenda Legendaria no se hace responsable de ese comentario. Natalie, no, nosotros, Lolo y yo no creemos eso.
Nelly, güey.
Nelly, Natalie...
¿Ves? Confunde, güey.
Ok. Entonces, en el siglo XV, en Apulia, Italia, una mujer fue mordida por una tarántula. El veneno la hizo bailar convulsivamente, güey.
No, lo hizo tener una convulsión.
No, bailando.
No, lo hizo tener una convulsión.
Mientras bailaba.
No.
Sí.
yo tenía un compa que dijo que una vez ganó un concurso de baile así, güey, convulsionándose.
Sí, nos has contado eso, Simón.
O sea, se convulsionó sin querer.
Simón y ganó un concurso de baile, pero pues es que ese güey era bien mentirosote, ¿no?
Sí, era su compa mitómano.
Ya, sí.
No, no, no es mitómano, pero es que él se dedicaba a contarle historias a los traileros para que no se quedaran dormidos, güey. Entonces yo creo que se inventó esa. Oh.
No, también se inventó lo de que eso es un trabajo. Sí. Eso no es un trabajo, güey. Esa fue la primera mentira que le creíste, pendejo.
Oh, pero quiero decir, yo quiero ese pues trabajo, güey. Sí. ¿Dónde me contratan de cuentahistorias de trailero, güey?
Pues eso haces, hay traileros que escuchan leyendas, güey.
Ah, sí, sí.
Mándale un saludo a los traileros, güey.
Traileros, los amamos. Buenos viajes y gracias por traernos todas las frutas y verduras y PlayStation.
Y no se metan cristal. Para eso hay cocaína. No es cierto. No
es cierto. Hay que drogarse con responsabilidad, ¿verdad? Traer 30 toneladas ahí de cosas. Sí. No, cristal. La única forma de curar la picadura era hacer shimmy o sacudirse.
O sea, shake it. Ah, entonces le tenían que poner Outkast.
Simón.
Y tener disponible el tipo de música adecuado, que era un remedio aceptado por eruditos como Athanasius Kircher. Entonces te tenían que poner un buen beat.
Ok.
Para que se te quitara el... Ajá. Yo creo que ya terminabas entonces el baile. Nelly, ¿no? Shimmy, shimmy. Boom. Jazz hands.
Ya no curé.
Pinche tarántula. Aguas con esa madre, te hace bailar. Otras explicaciones contemporáneas incluían posesión demoníaca y sangre sobrecalentada.
Ando bien caliente.
Eran los doctores, ajá. Sí, empezabas con la lambada o el baile prohibido, güey.
De la lambada a la lamida. Dos pasos.
Pues, algunos creen que el baile podría haber sido provocado por una intoxicación alimentaria causada por los productos químicos tóxicos y psicoactivos del hongo cornozuelo del centeno.
O sea, nomás andaba bien high y se puso a bailar.
Es lo que piensan, que tal vez andaban bien hongos con ergot. ¿Te acuerdas del ergot, no? Que aparece comúnmente en los granos, como el centeno, que se usan para hornear pan. La ergotamina es el principal producto psicoactivo de los hongos ergotamínicos. Está relacionado estructuralmente con el fármaco dietilamida del ácido lisérgico, LSD-25. Es la sustancia a partir de la cual se sintetizó originalmente el LSD-25, del ergot.
¿Y de la otra lamida? Porque de tal lamida, pues, sí o no.
Sí.
El mismo hongo también ha sido implicado en otras anomalías históricas importantes, incluidos los juicios de las brujas de Salem. Aunque esto ha sido refutado ya en ese caso, porque si todo el mundo hubiera andado en hongos por como año y medio que duró todo el desmadre...
No hubieran quemado gente.
Si hubieran dado... alguien se hubiera dado cuenta. No, no fue por eso. Fue por peleas de terrenos y cosas así.
¿Dónde consiguen esos hongos?
Dejas centeno ahí, dejas que se pudra y el otro lo comes, básicamente. O sea, pasaba sin querer. Okay, o sea, si es posible que en la bailada sí estaban acá tripeando bien chingón, con el ergot. Pues en The Lancet, John Waller argumenta que, y cito, esta teoría no parece sostenible, ya que es poco probable que los envenenados por el cornezuelo del centeno hayan bailado durante días seguidos, porque hay gente que bailaba semanas y hasta se morían. Tampoco sí,
o sea, se morían de cansancio.
O sea, llegabas hacia tu pueblo y estaban 30 personas reveando y luego se iban muriendo.
¿Y si alguien te amarraba y te acostaba para que no te cansara?
Pues eso intentaban en los hospitales, pero se seguían moviendo. Y la teoría del ergotismo tampoco explica por qué prácticamente todos los brotes ocurrieron en algún lugar a lo largo de los ríos Rin y Mosela. Áreas unidas por agua, pero con climas y cultivos bastante diferentes.
Entonces era algo en el agua.
Más bien, no tanto en el ergot, porque eso es lo que tienen en común. Este podría haber sido un ejemplo florido del trastorno de movimiento psicógeno que ocurre en la histeria colectiva o la enfermedad psicógena masiva que involucra a muchas personas que de repente exhiben el mismo comportamiento extraño. Como en las iglesias que todo el mundo se empieza a tirar. Oh, wow, wow, porque los tocan. O que empiezan a hablar en lenguas. Eso.
No mames, va a llegar un alien ahorita.
Pues este tipo de
comportamiento. Que se levantara Choronzón. ¿No? Activado.
Choronzón y Crispini se levantan y se van. Así, picho, ya te mamaste, güey. Colegas hacia la jefa.
Así no nos llevamos.
Así nos llevamos, güey.
Este tipo de comportamiento podría haber sido causado por niveles elevados de estrés psicológico, causado por los años despiadados, incluso por los estándares rudos del periodo moderno temprano, que la gente de Alsacia estaba sufriendo. En otras palabras, todo el mundo estaba hasta la madre. Eran los medievos y así. Todo está culero.
Mejor me mato bailando.
Sí, como que explotas y te da la histeria de bailar. Waller especula que el baile era psicosis inducida por el estrés a nivel masivo, ya que la región donde la gente bailaba estaba plagada de hambre y enfermedades y los habitantes tendían a ser supersticiosos. Se reportaron otros 7 casos de peste durante en la misma región durante la época medieval. O sea, tenías la peste, no había comida, todo estaba cochino y culero.
Christopher Walken nos pudo haber salvado, güey. Pero todavía no le recetaba más cowbells.
Cowbells.
Pues, bailando. Esta enfermedad psicógena podría haber creado una chorrea, le llaman, chorea, del griego corea, que significa bailar.
Okay.
Es decir, una situación que comprende movimientos involuntarios, aleatorios e intricados que revolotean de una parte del cuerpo a otra.
Ah, güey. Está bonito el significado de bailar, güey.
Chorea, sí. Ajá. De hecho, sí, movimientos aleatorios e intrincados que revolotean de una parte del cuerpo al otro. Ajá, eso es bailar.
Está bien chido.
En la Edad Media, las epidemias independientes de manía del baile que sucedieron en Europa Central, particularmente en la época de la peste, en la danza de San Vito, la danza de San Juan y el tarantismo.
¡San Vito! ¡Tanta trayectoria! Y me siguen pidiendo el San Vito y es un güey que mete los pies, ¿no? Le falla un remo al compa, güey, acá.
Ay, güey.
Pues todas estas ejemplos, incluyendo al zambito, son clasificadas como choreas.
Ah, huevo.
La chora. Ajá. Choreas. Y hablando de danzas macabras y psicosis, encontré que en la arquitectura vernácula estadounidense existe algo que se llama la ventana de bruja, güey.
Ah, sí, man.
También conocida como ventana de Vermont, entre otros nombres. Y se me hizo bien curioso. Es una ventana, generalmente una ventana de guillotina doble. Se abren así. Ocasionalmente abatible de un solo lado. O sea, guillotina doble, pues se abre de un lado. Colocada en la pared del hastial de una casa y girado aproximadamente un octavo de vuelta. Está como a 45 grados. O sea, imagínate un techo así de...
De pico.
De pico y la ventana está así chuecao. Y es una ventanita como este tamaño.
Ya.
Desde la vertical, dejándolo en diagonal con su borde largo paralelo a la pendiente del techo. Esta técnica permite que un constructor coloque una ventana de tamaño completo en el espacio de pared largo y angosto entre dos líneas de techos adyacentes. Muchas veces lo ves porque están los dos techos inclinados, porque acuérdense que nomás hay dos tipos de techo.
El techo blanco.
Los inclinados y los que se gotean.
Ok.
Entonces, están dos inclinados así, entonces metes la ventana entre los dos, pero se ve bien rara. Las ventanas de brujas se encuentran casi exclusivamente en o cerca del estado estadounidense de Vermont. Generalmente en las partes centrales y nortes del estado. Se instalan principalmente en masías, casas de campo del siglo XIX, y se encuentran con menor frecuencia en las casas de nueva construcción. Ahora, el nombre ventana de brujas parece provenir de la creencia popular de que las brujas no pueden hacer volar sus escobas a través de ventanas inclinadas.
Sí, es su pista de aterrizaje, ¿no? Ahí, y de salida.
No, pues, si tienes una ventana normal, ahí sí se te va a meter
sí,
una
pero si está
bruja,
inclinada, güey, no.
La escoba no gira 45 grados, entonces la bruja se va a partir la madre.
A menos que tengas una Nimbus 2000.
Ajá, que todavía no tenía, siglo XIX. No está claro si realmente se usaron para porque la otra idea era que se usaban para sacar ataúdes del segundo piso, porque las escaleras eran muy estrechas. Y eso se creía, güey, que tal vez era esa ventana, por ahí aventadas a la abuelita que se murió, como no la podías bajar por las escaleras, pues...
Con una polea, ¿no? Hay que tratar con respeto el cuerpo. No la aventaban así a la brama.
Ah, no, pues la aventas al techo y luego ya el techito se resbala.
Okay, va.
Pero no entraron brujas a tu casa.
Ajá. Sí, ¿no? Chocaban.
Ajá. Y como sabrán, para hacer estos episodios, me la vivo en librerías. Mi cosa favorita del mundo es el olor al libro. Pero no a todos les va bien con este olor. El fenómeno mariko aoki es una expresión japonesa que se refiere a una repentina necesidad de defecar que se siente al entrar a librerías. No sé si les ha pasado a ustedes.
Hablamos un ¿Estás acá este trip, man?
Sí.
Sí, Simón.
Sí, sí. Aquí lo traigo ya el efecto, güey.
¡Ay, güey, qué rico!
El fenómeno lleva el nombre de mariko aoki, una mujer que describió el efecto en un artículo de revista publicada.
Tengo que cagar, pero no hay papel. Pásame cañitas.
Y el de leyendas, pero para leer.
Disponible en todas sus librerías. Una revista publicada en 1985. Según el psicólogo social japonés Shoso Shibuya, las causas específicas que desencadenan la necesidad de defecar en las librerías aún no se comprenden completamente. También hay algunos que son escépticos acerca de si un fenómeno tan peculiar realmente existe y a veces se discute como un tipo de mito urbano.
Pues es que, o sea, si es un pedo pavloviano, güey, de que cuando lees en el... O sea, cuando cagas y a lo mejor es cultural, así tan cabrón, De que ves libros y dices, ah,
te tengo dan que ganas cagar, de cagar. ¿No? O se te... Podría ser. Se porque si hay mucha gente que le pasa. O sea, todo esto salió porque ella lo publicó y creyendo que era la única. O sea, dijo, esto es bien raro que me pasa.
¿Como la nota marrón si es neta, güey, o no?
No, es fake. Es fake. Es fake. Sí.
Pero qué vergas.
Pero no existe. Pues la serie de procesos a través de los cuales estar en una librería conduce a la toma de conciencia de una urgencia defecatoria es algo que no puede explicarse desde una perspectiva médica como un único concepto patológico. Al menos no en la actualidad. Espero que algún día la ciencia no crezca lo suficiente para decirnos, güey, es que tan ganas de cagar por las partículas que se desprenden del papel. I don't know. De acuerdo con una serie de discusiones sobre el tema, incluso sí se puede encontrar suficiente ejemplos que este fenómeno es real, eso sí. Es un concepto que será difícil considerar una entidad patológica específica. Como no le podrían poner, o sea, sabe que existe, pero ahorita no se puede poner la enfermedad de Mariko Aoki. Es nomás un concepto. El término recibe su nombre por esta mujer y la revista en la que lo publicó era Hon no Sashi, que significa revista de libros. En ese ensayo relató cómo se dio cuenta de que durante algunos años caminar por una librería inevitablemente la hizo querer ir al baño. Los editores de la revista recibieron informes de otros lectores que tuvieron experiencias similares y ahí es de donde sacan y acuñan el término el fenómeno Mariko Aoki. Ahora, las posibles teorías detrás de los fenómenos incluyen el olor a papel o tinta, que tiene un efecto laxante.
What?
A mí no, yo siempre es lo primero que hago, huelo los libros y nunca me dan ganas de cagar. O la asociación con la lectura en el inodoro de la casa, como tú decías. Y la postura de ojear facilitando el movimiento intestinal. Que te sientas y lo estás ojeando y no sé, eso al parecer te afloja ahí el pastil.
¿Cómo dices? El mastique.
El mastique.
Sal popó. ¿Así lo están enseñando a Mario, güey? Que se peguen
las rodillas. Para que salgan los popó.
No les conté cuando estaba en un baño en un aeropuerto y había un niño en uno de los excusados y estaba 18, 17, 16, quiero decirlo, 3, 2, 1. ¡Ya terminé! Tenía un countdown para cagar el niño.
Wow.
Habíamos varios meando. Todos estábamos cagados de la risa, güey. Porque no sabíamos por qué estaba contando. Dije, va a explotar una bomba, güey.
Lo estaba cortando el mojón, ¿no?
Estaba contando.
Tan chorizo, güey. Lo estaba haciendo.
No, me cago. ¡Ya terminé!
Wow. Pues Candy podría hacer una campaña publicitaria. Así como esas que me gustan. Así con frases y todo.
¿Ah, sí? Ajá. Pues, sin embargo, la evidencia de estas explicaciones sigue siendo débil.
Cagandi. Ahí está, ya se lo regalé. Cagandi,
la hipótesis psicológica de que el efecto surge de sentimientos de tensión nerviosa ante toda la información representada en las estanterías es apoyada por ciertas figuras literarias.
O sea, dicen, de que te abrumas de ver tantas cosas y tienes que
tantas cagar, cosas que aprender. Te cagas.
Literal, te cagas.
Mariko Aoki relata que, y cito, estar en una librería durante un largo periodo de tiempo u oler el aroma de libros nuevos durante un largo periodo de tiempo desencadenará la serie de síntomas. Según Aoki, los síntomas pueden desarrollarse en tales situaciones independientemente del tipo de libro, ya sea el acuñar un tomo literario intelectual o al estar de pie para ojear o leer un cómic o manga. O sea, no estás... No importa si es Oppenheimer o si es Archie, te van a dar ganas de cagar. ¿Sí? Entonces sabemos que por lo menos la lectura no tiene que ver, o sea, el tema en sí. Aoki también señala que el fenómeno se puede reproducir más fácilmente, y cito, cuando está un poco estreñido o en la mañana después de tomar una copa.
Ok.
Entonces puede ser una forma de decir...
Sabes que no he cagado en 3 días, ahí vengo, voy a Sanborns. Veo los libros. Güey, por eso la gente caga en Sanborns.
Sí, es cierto, güey.
Lo acabamos de resolver.
El fenómeno número uno de México.
Sí, güey, molletes les dicen. A sus laxantes. Sí,
pues en cuanto a los lugares donde se experimenta el fenómeno, los informes incluyen que, y cito, los síntomas son particularmente fuertes en una librería grande. Ocurre fácilmente en librerías en inglés. Puede ocurrir no solo en librerías que venden libros nuevos, sino también en librerías o bibliotecas de viejo. Y se da solo en bibliotecas. Y cuando el miembro del equipo editorial de una revista está en la sala de archivos de la empresa. O sea, por alguna razón es el volumen de libros, creo, lo que te hace
cagar.
No, yo no podría trabajar en librería, güey.
Pero si has entrado a librería, ¿no? Y no te da el Maoki.
No, güey.
No, a mí tampoco, nunca.
Marico.
Creo que a Gabe sí le pasa.
Sí.
Y no sabía, o sea, porque van varias veces en Barnes & Noble y cuando le conté de dijo, A mí me ha pasado.
Ok.
No cada vez que entra a Barnes & Noble, pero muchas veces que ha ido, le dan ganas de ir al baño.
Y lo es que está al lado del buffet de comida china, ¿no? Acá.
Deja tú del cafecito. Entonces entras y huele a café y libros. Sí, oh, quiero eso de... ¿Cómo se llama? De perfume.
Aromatizante.
Sí, hay, aromatizante. Wey. ¿Sí hay? Yes.
O sea, ahí este... O sea, el olor a café en muchas cafeterías comerciales como esas.
¿Se no las echan?
Ajá, es este fake. Es branding. Cállate, es branding aromático, güey.
Cállate.
No sé, ¿nunca has visto esas cajitas así blancas que de repente están en alguna pared? Es branding aromático, güey. Tienen su propio aroma y de ahí lo sacan, güey. Es como el Glade, pero huele a Starbucks.
Ah, qué hijos de su...
¿No sabían del branding aromático?
Wey, no. Sabía de
los
carros.
Es que su güey es Silen, güey.
Sí, güey. El branding aromático es un mercado que ya tiene un chingo de tiempo, güey. Que, o sea, hay olores muy específicos de ciertas tiendas que los, o sea, identificas.
Como el Jetta que huele a Crayola, güey.
Sí, güey. ¿No? Pero son los Jettas viejos. Los nuevos ya no huelen a Crayola. Uh-huh. Pero tienen un nuevo olor. Que no, nunca se les quita, pero sí, los Jettas como 2000 y así.
Ah, una Crayola, sí.
Ese sí sabía que era by design. Ajá. Pues también hay casos en los que una vez que las personas salen de una librería por haber percibido una necesidad urgente de defecar, antes de que se den cuenta, los síntomas han disminuido. También se han identificado casos en los que el fenómeno no ocurre solo en librerías de viejo o bibliotecas, sino en lugares como tiendas de CD, videoalquiler y videojuegos.
Ah, cabrón. Ok.
De acuerdo con una encuesta en línea dirigida a mujeres trabajadoras de 22 a 34 años de edad, a quienes se les preguntó en qué situaciones tienden a enfrentarse con, y cito, un impulso repentino de defecación. Quiero que se...
Yo también, qué bonita encuesta, güey.
Sí, güey.
Güey, a alguien le pagaron por hacer esta impuesta.
Sí, güey.
Encuesta. Mientras que se recibieron respuestas del tipo, y cito, cuando estaba parado en el tren, camino al trabajo, y cuando sentía nervioso antes de una reunión, se destacó particularmente la respuesta cuando estaban en una librería. Sí, o sea, ellos no estaban buscando lo de Maiko, nomás preguntaron de en dónde ha sido el lugar más raro y hubieron muchos en la librería.
Una nueva edición de 100 cagones, dijeron. ¡Muéstrame en una librería!
Pues se ha descrito que las circunstancias del momento...
Con Marco Antonio Regir.
Ah, los no, puns están fuerte contigo, Espinosa, este día.
Qué verga.
Pues se ha descrito que las circunstancias del momento en que aparece la necesidad de defecar incluyen, y cito, al leer las cubiertas del lomo de los libros, al mirar a través de las estanterías de las librerías, al estar de pie en las librerías mientras ojeas la lectura, al ver los títulos de los lomos de la serie de libros dispuestos en las estanterías, tan pronto como haya entrado a una librería y esté rodeado de estanterías, okay, al seleccionar un libro de la biblioteca y directamente después de hacer un repaso de los nuevos libros publicados.
Ok. Está demasiado estudiado esto, güey.
Sí, güey. Cabrón. Ajá. Otra persona que solía tener ganas de defecar cada vez que iba a una librería informó que los síntomas se resolvieron repentinamente inmediatamente después de comenzar un trabajo de medio tiempo en una librería.
Ah, entonces ya te acostumbras.
Sí, como que ya no te cae mal. Es como el pollo en la Ciudad de México, que ellos ya están acostumbrados a que no les dé salmonela, pero cualquier otra persona lo volteas a ver y te da salmonela. No tenemos las defensas. El novelista Hiro Asada ha dicho que la fuerza de los síntomas están proporcionalmente relacionadas con el tamaño de la librería y el grado de dificultad de los libros que buscas.
Okay.
No mames.
Ajá. Una mención conocida en Japón que se remonta a muchas décadas atrás con respecto a la relación entre las librerías y la necesidad de defecar se encuentra en Amidst the Hustle and Bustle de Honosuke Yoshiyuki, publicado en 1957, y se puede encontrar menciones similares en obras de Joe Tayama, Sochi Nejime, pero no se sabe en qué momento empezó esta situación o el fenómeno en sí. O sea, se encontró que ya se había hablado de él desde antes, pero no sabe exactamente desde cuándo lo conocían los japoneses.
Órale.
Y parece que se planteó a mediados de la década de 1980. Por ejemplo, la revista Common Man Weekly registra al presentador de noticias de televisión Tetsuo Suda hablando de una experiencia similar. Además, el programa de radio Young Paradise en Nippon Broadcasting System tenía un rincón para compartir episodios relacionados con el movimiento intestinal. Y una vez, sí,
okay,
esa es buena programación. Y una vez se discutió la urgencia de defecar que se tenía en las librerías a ser referido como el síndrome Yoshido Yamada.
Entonces ya tenía desde antes.
Desde antes, 50, exactamente. Ya lo habían mencionado. De hecho, en el volumen 39 del Book Magazine del 84, contiene un hombre, a un hombre de la ciudad de Ikoma, en la prefectura de Nara, que habla de una experiencia similar. Aunque el relato de ese hombre sobre su experiencia no atrajo ninguna atención particular en su momento. Pues era para internet, pero todo esto.
En la está más difícil, o sea, en chinga encontrar gente que estuviera padeciendo lo mismo.
Exactamente, güey. Y si bien en ocasiones ha habido una tendencia a ver la conexión entre las librerías y la necesidad de defecar como una leyenda urbana absurda, también han aparecido especialistas que han agregado una visión detallada del tema. De modo que en la segunda mitad de la década de 1990 llegó a ser aceptado como un fenómeno realmente existente, y esto es lo más importante y lo que tenemos que saber. Ajá. No es tu culpa si te defecas en la librería. ¿Sí? Esto es científico. Esto se puede considerar debido al impacto de los programas de televisión que se emitieron durante ese tiempo. De hecho, el tema se introdujo favorablemente en 1995 en el programa de televisión Lifestyle Refresh Morning. En su libro Sign Language, Jerry Seinfeld describe la experiencia y bromea que las librerías deberían de incluir un baño por ese motivo.
Pues si tienen algunas, ¿no?
Pues la mayoría.
Digo, yo me estoy tratando de acordar porque digo, voy mucho a Barnes & Noble, la que está aquí en El Paso. Pero nomás me acuerdo nada más de una vez que tuve que ir al baño ahí, güey.
Sí, yo nomás he ido al baño, pero de pipí. Ajá. Sí, porque ya me vengo meando desde antes.
Pero curiosamente he cagado mucho en Michael's, en la tienda esta, para hacer cosas de manualidades y eso. Y sí he cagado varias veces.
¡Guay!
No sé.
Tanta plastilina y...
Están limpios, ¿no?
Sí, están bonitos. Sí. Tienen adornitos. Tienen adornitos ahí y todo.
Te ponen a recortar papel sanitario, ¿no? Acá mientras...
Papel picado.
Papel picado.
Sí, lo heavy picado.
Y pues ese fue el caso de quererte cagar en librerías. Ahora voy a un caso que sí me tocó vivir en vivo, güey. Un caso que fue tan notorio que se convirtió en un verbo, güey. El incidente en el que Lorena Bobbitt le cortó el pene a su esposo.
¡Oh, a huevo!
John Wayne Bobbitt.
Simón.
El 23 de junio de 1993 en Manassas, Virginia. ¿Te sabes? Es el...
No, güey.
¿No conoces a Bobbitt?
No.
Oh, my God. Nah, es que en prepa fue un big thing, güey. Yo estaba en prepa justo en el 93. Uh-huh. Salió en la tele y todo. Te voy a contar esto. Es una joya.
Más quiero que sepas que, o sea, a partir de la semana que entra, el 93 fue hace 30 años.
Oh, shit. ¿Neta?
Nah.
Sí, güey.
Wow.
En el 93 no estabas en la prepa, estás en la secundaria.
¿Era secundaria?
Sí.
¿Te acuerdas? Ah, sí, me gradué en el 99. Ajá. Fue secundaria. Ah, es que más bien en la prepa es cuando lo usábamos como verbo. Okay. Y por eso me acuerdo mucho de Bobbitt en la prepa. Pues Lorena declaró en una audiencia judicial que después de llegar a casa esa noche, su marido había abusado sexualmente de ella. Después de que él se fue a dormir, ella se levantó de la cama, fue a la cocina a tomar un trago de agua. Luego agarró un cuchillo de trinchar de 8 pulgadas del mostrador de la cocina, regresó a su habitación, retiró las sábanas y le cortó el pene. Uh-huh. Después de eso, Lorena salió del apartamento con el apéndice amputado y se alejó en su automóvil. Después de un largo tiempo conduciendo y luchando por conducir con una mano...
¿Por qué no lo soltó?
Arrojó el pene por la ventana a un campo al borde de la carretera. Pues no lo soltó. Se lo llevó bien lejos y lo aventó a que nunca lo encontrara el esposo. Uh-huh. Aunque a mí se me hace que hay una conexión, ¿no?, con tu pene. A mí se hace que si te lo cortas y se lo llevan, lo puedes encontrar.
Sí, es como el martillo de Thor, güey. Nada más extiendes tu pelvis y se regresa.
Mira, es algo que no sea... Así como le metieron Mjolnir tanto tiempo...
Mjolnir. Chupa el Mjolnir.
Así como le metieron tanto tiempo en investigar cómo cagas en las librerías, creo que alguien debería investigar esa conexión. No sé cómo vas a conseguir a alguien que diga, ok, córtame el pene para ver si se me regresa como el tetón. Uh-huh. Pero fue y lo aventó por la ventana. Eventualmente, después de aventarlo, se detuvo Lorena y llamó al 911, diciéndoles lo que había sucedido y dónde podían encontrar el pene. Se sintió mal. El pene de John fue encontrado luego de una búsqueda exhaustiva. Es que imagínate así, perros, güey, un helicóptero.
Sí, no mames, Firula, y suelta eso. Nomás señálalo.
Caballeros, el día de hoy tenemos que encontrar un pene.
Ah, no mames. Sí.
Oiga, señor Bobbitt, ¿ya venía masticado?
Se ve como chiquito, ya estaba así y lo cortó en varios pedazos.
Es que hace frío, hace frío, hace mucho frío.
Va a tener que vivir con un hormiguero, ya. Así el güey seco como el E.T., güey, cuando lo tiran en el río.
En el río.
Seco, seco, güey.
Y un niño lo encuentra volando en la bici, güey, con el penecillo de Bobbitt, así en la canasta.
Es Jurassic Park.
Sí, ya sé, es que se me olvidó la edita.
Es que está muy parecido. Parece,
pues es que es el mismo güey, ¿no?
Ajá.
el penecillo. Tía, no le digas a mi mamá. Es el más verga.
Pues el pene de John.
Monguito, güey.
El monguito, güey.
El pene de John fue encontrado luego de una búsqueda exhaustiva y luego de ser lavado con antiséptico y empacado en hielo salino. Sí, lo lavaron.
Un microdacín va, güey, acá.
Sí, güey.
Acá le dieron este CPR, güey. ¡No te mueras, pene!
Desfibrilador, ¿no?
Desfibrilador.
Desfibrilador.
Yo sí me lo imagino así en medio de una camilla, el otro subiendo la camilla a la ambulancia, güey.
Tapadillo, ¿ah?
Sí. Pobrecillo, güey.
No mames, está saliendo espuma y lo así de la cabecilla, güey.
¡No te vayas, cabrón! ¡No te vayas! ¡No! ¡Hoy no nos dejas! ¡Hoy no nos vas a dejar! ¡Párate! ¡Párate! Pues fue recolocado en el hospital.
Oh, no, está vomitando.
Lechoso.
Se lo llevaron al hospital y fue recolocado en el hospital y la operación duró 9 horas y media.
No mames.
Pero se lo pudieron volver a poner.
Y se le para y todo.
Sí, ahorita te cuento. Cuando Lorena Bobbitt fue arrestada la noche del 23 de junio, le dijo a la policía, y cito, él siempre llegaba al orgasmo primero y nunca esperaba que yo tuviera un orgasmo.
Y me parece una falta de respeto que ahorita duró 9 horas y media, ¿verdad? Con el doctor, pero conmigo pinches 2 minutos.
Bien pelada, sí encuentra su pene. Oye, pero no sabe dónde está el clítoris.
Creo que sí he escuchado esta historia, güey, porque ya con eso de que ella no tenía orgasmos, se me vino una idea a la cabeza.
Fue súper famoso, güey. Que sí, había fotos del lugar y del esposo y de ella, toda contentilla, güey, de que le cortó el pene a este pendejo. Pues esta conversación con el detective Peter Vines fue grabada y la transcripción fue leída más tarde en el juicio por Mary Grace O'Brien, la fiscal adjunta al Commonwealth del condado de Prince William, que procesaría a Lorena.
Ella sí estaba adjunta.
Durante el juicio, los Bobbitt revelaron detalles de su relación volátil y los eventos que llevaron al asalto. Lorena declaró que John abusó sexual, física y emocionalmente de ella durante su matrimonio.
Me trataba de la verga y pues se la quité.
Sí, nah.
Alegando que él había sido infiel y la había obligado a abortar, además. Sus abogados defensores, que incluían al abogado defensor Blair D. Howard, sostuvieron que el abuso constante de John finalmente hizo que Lorena, y cito, se rompiera, porque sufría depresión clínica y un posible episodio de trastorno de estrés postraumático debido al abuso. Uh-huh. John negó las acusaciones del abuso. Sin embargo, cuando estaba siendo interrogado, sus declaraciones a menudo entraban en conflicto con hechos conocidos, lo que debilitaba gravemente el caso de la fiscalía. Uh-huh. Y ahí, come on, güey, no te van a cortar el pene nomás porque sí, güey. Tuviste que hacer algo. Sí, este güey sí. Se lo merecía.
A menos que seas el mochapenes. Ese güey, sí. Uh-huh. Nomás porque sí.
Sí, dile.
¿Hay un mochapenes?
Sí, bueno. Jeffrey Dahmer se llamaba, creo.
Bueno, sí, había.
Es el hijo del
Mochorejas.
Del Mochorejas y las chupitos, ¿verdad? Era un chiste, sí, güey. Era un chiste. Sí, cierto, el mochapitos.
Pues Lorena testificó que John la había violado y maltratado físicamente en múltiples ocasiones antes de la noche del incidente, que carecían de estabilidad financiera y que él le robó las ganancias y gastó sus ganancias y sus ahorros, perdón. Tanto la fiscalía como la defensa admitieron que John había demostrado un historial de abuso hacia su esposa y que este abuso creó un contexto para el ataque. Testigos expertos de ambas partes declararon que, y cito, él la maltrataba.
Ambas partes. Ajá.
Entonces, sí, es el pene.
Yo creo que debe ser muy triste, güey.
Otro, güey. Así que...
Luego al final llegó la defensa y dije, tenemos un testigo sorpresa y llega el pene así, en silla de ruedas.
Vendado, ¿va?
John, no la pasamos bien juntos, pero si sí eres un hijo de la chingada.
La liguita del condón así de collarín, güey.
Sí, con un cono, güey, para que no se chupe.
Sí, güey.
Ay, güey, esto va a sacar muchos memes, güey. Mucho,
suben muletas al estrado, güey.
¿Sabe el trauma que le costó a mis testículos? Así el pene, güey.
Estuvimos juntos toda la vida hasta que saliste con tus mamadas. Perdón la expresión.
Es hora de separarnos, John.
Sí, te pasaste de verga y ve lo que pasó ahora.
Hay también un capítulo de Ugly Americans, güey, que el zombie pierde el pene y le tiene que pedir perdón porque está demandado, sí, algo así, sí, por el
cierto,
estilo.
Ah, no me acordaba, sí, cierto.
Era muy buena esa serie.
Sí, ajá, en verga. Muy buena. Pues declararon, y cito, él había maltratado física y mentalmente, que el abuso iba en aumento y que en 1993 ella vivía con miedo constante a él, güey. La estrategia de defensa enfatizó la acción de Lorena como una mezcla de autodefensa y locura temporal que constituye un impulso irresistible, güey, debido al patrón de abuso y violación. Un testigo experto testificó que, y cito, Lorena estaba inmovilizada por una amenaza de John. Te encontraré ya sea que estemos divorciados o separados. Y donde sea que te encuentres, tendré sexo contigo cuando quiera. Eso le decía John.
Verga, güey. Pero después de que le mochó la
vergüenza. No, antes.
No, no, o sea, esa era parte del abuso.
Es para que te des cuenta de cómo
era cienciólogo, el John, güey.
Pues más tarde, John fue absuelto de agresión sexual marital por un jurado de 9 mujeres y 3 hombres. Dio múltiples versiones de lo sucedido esa noche en cuestión, relatando en varios momentos a la policía y al juzgado que, y cito, no habían tenido relaciones sexuales, que Lorena había intentado iniciar relaciones sexuales, pero él estaba demasiado cansado, que había tenido sexo, pero él había dormido durante todo el proceso y que el sexo había sido consensuado.
Ok.
Es lo que él dijo. Después de 7 horas de deliberación, el jurado encontró a Lorena no culpable debido a la locura que provocó un impulso irresistible de herir sexualmente a John. Como resultado, ella no podía ser considerada responsable de sus acciones. Según la ley estatal, el juez ordenó que Lorena se sometiera a un periodo de evaluación de 45 días en el Hospital Estatal Central de Petersburg, luego de lo cual sería dada de alta. En 1995, luego de 6 años del matrimonio, John y Lorena concretaron su divorcio, al fin.
Pues sí.
Pues después del
incidente... ¿Quién se quedó el pito?
Lorena, ¿no?
Después del incidente, John intentó generar dinero a partir de su renombre formando una banda, The Severed Parts.
The Severed Parts, ajá, las partes cortadas.
Para pagar sus crecientes facturas médicas ilegales.
Ah, güey. Dickhead.
Sí. Ajá. Aunque la banda no tuvo éxito y no logró generar suficiente dinero, quién sabe por qué.
¿No levantó?
Les empezó a ir bien y perdieron la cabeza, ¿no?
Se les subió. Es que no había cabeza donde subírsele la fama, güey. Sí,
en septiembre de 1994 apareció en la película para adultos John Wayne Bobbitt Uncut, en otro intento de ganar dinero, güey.
Sí, así, güey, que si preguntabas porno, que es esta, güey,
puedes buscar su pene cómo se ve ahorita operado, güey. Sí, porque sí, hizo una estrella, una sí, película, güey, porno.
Como Dirk Dingler.
En 1996 apareció en otra película para adultos, Frankenpenis. Oh, Frankenpene.
No seas mamón, güey. Ay, güey. Ese está chingón, güey.
También está conocida bien, como Frankenpenis de John Wayne Bobbitt. Declaró en el 2018 que su pene volvió a la normalidad. John también acumuló un historial de acusaciones de abuso graves en otras relaciones amorosas y algunas condenas penales. O sea, ay, es un hijo de la chingada.
Sigue siendo un hijo de la verga.
Ajá. Y para concluir, les voy a contar del corto pero espectacular caso de Dusty, el gato cleptómano.
No mames.
Okay.
Cleptómano es el que roba, ¿no?
Sí. Nacido el 20 de marzo del 2006, Dusty, un gato snowshoe, así le llaman una mezcla de gatos, fue un siamés con algo que salen sus patitas blancas, por eso les dicen snowshoes.
Ah, ok.
Ah, sí, pues son
que parecen que tienen calcetincitos.
Albinos.
Sí. No, no, es de varios colores, pero sus patitas están blancas.
Y todos se llaman
mittens. Y tienen una manchita, ajá, aquí y parecen entre siamés con más esponjito. Uh-huh. Pero el punto es un snowshoe que vive en San Mateo, California. Él fue adoptado del Centro Peninsula Humane Society por Jan Chu y Jim Coleman. Sus primeros 2 años de vida transcurrieron sin incidentes, pero en el 2008 sus dueños comenzaron a notar que objetos domésticos que no les pertenecían aparecían en lugares extraños. Y comenzaron a sospechar que su gato los traía a casa. Sospechas que eventualmente iban a confirmar. Okay.
Dusty. Yo no compré esa licuadora. No.
A la verga. Bien pensado. ¿Te imaginas cómo le hace un gato para llevarse una licuadora?
Sí. Wey.
Dusty, ¿dónde sacaste esa tele? No, no, me la regalaron. Estaba afuera.
Con una mochilita. ¿Alguien, wey, la tiró? ¿Lo puedes creer?
Sí.
¿Es aquí la gente en Estados Unidos?
Es el de la Tacoma. Es el de la Tacoma, güey.
El solo vino.
Pues Dusty, güey, había robado o es acusado de robar. No, no es acusado. Se lo robó porque sí. 16 guantes de lavado para autos. 7 esponjas, 213 paños de cocina, 7 paños regulares.
Nomás quería poner su negocio, güey. Quería poner un car wash,
A ver, 5 toallas,
ajá,
18 zapatos,
what?
73 calcetines, 100 guantes, un par de guantes de estambre, 3 delantales, 40 pelotas, 4 pares de ropa interior. Un collar de perro. Que quiero pensar que el gato fue y se lo quitó al perro.
El perro más humillado de la historia.
Sí, güey. No le quiso avisar a nadie, güey.
Sí, güey. No mames.
6 juguetes de goma. Una cobija, güey.
Ok.
3 calentadores de piernas. 2 frisbees. Una funda para la cabeza de palo de golf.
Ay, el Dusty.
Una máscara de seguridad, dos bolsas de malla, una bolsa de globos de agua. O sea, okay. Digo, toda la bolsa. Un par de pantalones de pijama, 8 trajes de baño y 8 objetos misceláneos.
¿De dónde los sacaba, güey?
De los vecinos, güey.
De los vecinos.
De toda la colonia. Ok. Ajá.
Pero globos para agua, güey.
Ah. Entonces, una bolsa de globos.
O sea, es que vienen...
¿Son más chiquitos?
Sí, los venden chiquitos y luego a veces que traen así como algo que lo pones en la manguera y los llena todos en chinga.
Ah, ajá, ya, ya.
Okay. Pues se ganó el apodo de Klepto Kitty. Ah. Después de llevar a casa más de 600 artículos de los jardines que merodeaba por la noche. Sus dueños dicen que su robo récord es de 11 artículos en una sola noche.
¡Ah, la madre! ¡Ay,
güey!
Ha sido captado por la cámara, por una cámara, llevando a casa un brasier. Es la única evidencia de él en vivo robándose algo. Traía un brasier. Sí, un brasier. Y fue a la casa. ¿Ahorita sigue vivo, Dusty? ¿Dusty todavía anda por ahí? ¿Ya está más viejito?
¿Ya estará reformado?
Pues el gatito clepto. No sé, güey, pero...
Como que... Ya lo hicieron senador.
No seas mamón, güey.
Está bien adorable, Dusty.
Pero güey, robó un chingo, güey.
600 chingaderas. Más de 600. Mm-hmm. Tus calzones. Imagínate, tiene que ir con el vecino, así que el vecino... Tiene mis calzones, están mis panties.
Ah, imagínate, o sea, si lo primero que se robó fueron unos calzones de mujer, güey. Imagínate esa conversación en la casa.
Ajá. Oh, shit.
Sí, estos que no, los trajo el gato. Sí, no, es que el gato se roba calzones de las vecinas. El brasier también, mira, ahí está en video.
Güey, qué pedo, mamón. Es un chingo de cosas, güey. Ajá. Yo no he robado tanto, güey.
Qué es bueno saber eso, Borre. Ajá. Pero ahí está, mira, tienes competencia, güey.
Kleptomia
1. Ese debe ser como tu life goal, ganarle a Klepto Kitty.
Sí, güey.
El Dusty, güey. Sí, qué bonito.
Qué verga.
Sí. Está bien hermoso. Y pues esas fueron nuestras, mis historias del bizarro. Deuce.
Compendio.
Sí.
Compendio.
Compendio, compendio.
Bizarro. Sí. Feliz año nuevo.
Feliz año. No mamen. Cumplan todo lo que han...
Pero propuesta. La siguiente semana, la primera semana, todavía no se ha permitido no hacer nada. Empiecen sus... ¿Cómo se llaman?
¿Propósitos?
Propósitos.
¿La gente todavía hace eso?
Yo lo hago. Año no cumplí algunos.
Hagan lo que yo. Ponte propósitos peladas. Por ejemplo, me pongo propósito así. Mañana voy a tomar 2 tazas de café en lugar de 3. Y lo logro y listo. Ya sí, acabé con mi año.
Yo no
ya
logro todo lo que pasa peladas. Después.
Sí, ¿cuál era uno de los peladas?
Que ya llegara a 200,000 seguidores en Instagram. Y no lo logré.
Eso no es un propósito, güey. Es
sí, una... sí es.
Eso es un deseo, güey.
Ajá.
Porque bueno, era una uva.
Porque tiene que, o sea, tiene...
No
es
tengo
un
yo...
propósito, es algo que tengas que controlar tú, güey.
Sí. Pues lo podría controlar haciendo unas cuentas fakes, pero... o unos bots,
entonces,
pero...
no te falta compromiso con tus propósitos.
Sí, mo.
Sí, sí pudiste haber hecho eso, sí, cierto. Pudiste haber comprado en la India, te venden likes sí, y falos.
Pero imagínate, qué miedo, güey.
¿Falos?
Este Bob necesita un Bobby. Sí, un Bobby.
El Bobby.
¿Pero cuál es el verbo que se usa?
Era como de cague, así que eres un Bobbit.
Ah, ok, ya. Uh-huh. De que te la cortaron.
Ajá.
Simón.
Okay. Y se usaba así como, pinche Bobbit. Eres un Bobbit, ¿o por qué no quieres ir? Así.
Uh-huh. Sí, muy, muy saludable. Cague. Sí, en los 90.
Eran los 90s. Ajá, güey. Sí, era ese cabrón. Y el otro cagué.
Si vas a hacerlo o no tienes pito porque te lo cortaron por abuso sexual. Sí, what?
Y de hecho el sinónimo era Farinelli también.
Farinelli.
¿Se acuerdan de Farinelli?
No.
Era un
El castrato.
El castrato. Ajá. Un cantante de ópera muy famoso de Back in the Day. Uh-huh. Que estaba castrado y por eso su voz estaba tan...
No seas mamón.
Ajá. De hecho, eso era normal que lo hicieran, que castraban a algunos para que su voz llegara muy alto. Pero él es famoso y entonces salió la película de Farinelli y entonces era otro cague. Así que eres un Farinelli, pinche Farinelli.
Tú eres el novio del padre Amaro, ¿no? Así los cagues.
De escuela católica.
Cagues de escuela católica. Wow.
Padre Amaro.
Sí, bueno.
Criminal.
Sí.
Sí. Pues gracias por un año tan chingón.
Sí, gracias por este año. Gracias por todo lo que hicieron con el libro.
Los shows en vivo.
Se pasaron de lanza con todo.
Viene un año todavía bien chido. Estamos planeando nuevas cosas. Y pues, sigan escuchando y seguiremos escribiendo.
Uh-huh. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ninguneduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Belzebub. Happy New Year. Y ese fue el Brevario Bizarro, parte 2. Una forma bonita de terminar el día. El día, el año.
El año.
Conociendo la existencia de Dusty.
Y todo, sí.
Y que si no puedes cagar, ve a una librería.
Debe haber algún universo alterno, güey, donde Dusty vivía cerca del campo tentado en el pito de Bobbit y se lo llevó.
Oh, y luego fue a la librería y lo cagó.
Sí. Qué bonito pensar.
Se puso en a bailar y
esas probabilidades. Sí. Qué bonito, qué bonito.
Te queremos, Dusty.
Ajá, y gracias a ustedes. También los queremos por 200 episodios.
Los queremos más que Dusty, sí. Uh-huh. En los primeros 200. Los amamos. George. Y pues el próximo año a darle a nuevas cosas.
Chimón.
Los queremos mucho.
Mientras, pues está nuestro libro. Uh-huh. Está nuestros otros podcasts que hacemos. Está Músicos de Sillón. Está Escuela Secreta, ya empezó la nueva temporada, también para que le empiecen a dar.
Estrenamos segunda temporada casi al mismo tiempo.
Ajá. Entonces ya tienen ahí más podcasts para pasar este año y poder ignorar a tu familia que está ahí de juzgona.
Sí.
O nomás para hacerla enojar, diciéndole que Dusty existe.
Okay. Pues bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.